A menudo los hijos se nos parecen. Así nos da la primera satisfacción.
Y este tema maravilloso de Serrat, esos locos bajitos, nos informa que tomamos ahora la palabra con Almudena Martín Arnau, en la sección que inauguramos el mes pasado en octubre, sobre la crianza.
Sí.
¿No? Son pistas sobre la crianza. Tú eres psicóloga del programa de atención al desarrollo infantil, ADI, y también eres psicóloga de atención primaria de servicios sociales de la Mancomunidad de Alto Palancia.
Sí.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Muy bien. Pues bueno, el mes pasado di a conocer un poco el programa, que sepáis que estamos trabajando desde la Mancomunidad, y un poco pues lo que comentaba Raquel, todos los meses pues iremos dando una serie de píldoras o pautas hablando de algunos temas pues que son interesantes en la crianza. Un poco en relación con lo que se ha hablado hasta ahora en el programa de la ciberseguridad, me gustaría compartir un poco lo que se conoce como el término del sarenting. Esto es la tendencia actual que hay en las familias, en los padres, un poco en los adultos, de compartir las imágenes, vídeos de los menores y niños pequeños. Entonces, está muy relacionado con la ciberseguridad, porque es verdad que cada vez que compartimos una imagen perdemos el control sobre ella y no sabemos el uso que se le va a dar a una imagen. Entonces, claro, como familias debemos proteger a los niños, que no tienen la capacidad de protegerse ahora mismo en un medio que para nosotros incluso es desconocido, pues imagínate en ocasiones para ellos. Entonces, los peligros que tiene el compartir estas imágenes de los menores, por un lado, está el hecho de que no sabemos quién está detrás de la pantalla. Y hay mucho ambiente malicioso, ¿no? Adultos maliciosos, que el uso que le pueden dar a esas imágenes es perjudicial. Y por otro lado, el derecho de los niños a la privacidad. Porque yo siempre me hago esta pregunta, ¿tú colgarías esa foto de ti mismo como adulto? ¿Por qué la estás colgando de un niño? Es un poco lo que me preocupa a veces cuando veo ciertas fotos de niños, pues, o desnuditos, o con... La verdad es que tendría que hacernos reflexionar, porque ya tenemos un tiempo el internet, las redes sociales en nuestras vidas, y es verdad que hasta ahora, pues a lo mejor por desconocimiento, era algo, pues la globalización nos une a gente de diversos sitios, pero hay que estar atentos donde publicamos las fotos y al uso que se le puede dar. Por eso hay que, la verdad es que contra menos fotos mejor, yo creo, que publicadas en las redes, y tener estas cosas presentes como madres, padres, familia, y para proteger a los menores. No sé, era algo que me quería compartir, ¿no? Uh-huh. En relación a todo este tema de la ciberseguridad, antes de entrar directamente a lo mejor con lo que íbamos a hablar hoy.
Muy bien, gracias Almudena, muy bien traído. La píldora de hoy es en relación al apego.
Sí,
¿qué entendemos por apego en la crianza?
Muy bien, hoy quería hablar del apego, que es la relación afectiva entre los niños y niñas y su cuidador, esa figura familiar que está en interacción, en relación con ellos en los primeros momentos de vida, en esa primera infancia. Entonces, claro que el apego a lo mejor es una palabra que algunos conocemos, otros no. ¿Qué se entendería por apego? Pues ese afecto, ¿no? Las conductas que fomentarían un apego positivo y seguro para los menores, que es pues mucho contacto físico, besos, abrazos, mucho cariño, que muchas veces tenemos lo típico que nos dicen, no lo cojas que se va a acostumbrar. Es como si dijéramos que el niño se quiere aprovechar de nosotros con ese hecho de llamar nuestra atención para cogerlo. Y no es así, es que es todo lo contrario. Nosotros tenemos que que atender a esas llamadas de atención del niño. Cuando el bebé está llorando, nos está llamando nuestra atención, es porque necesita algo de nosotros, tiene una incomodidad, tiene sueño, tiene hambre, quiere generar en nosotros esa atención para que nosotros podamos solucionar su demanda. Entonces, si nosotros no hacemos caso a esa demanda, al final lo que estamos consiguiendo es que el niño piense, o la niña, el bebé, piense que su llamada de atención no tiene ninguna función, entonces va a dejar de hacerla. Va muy relacionado también con el tema del lloro, esos primeros llantos de los niños. que muchas veces también hemos escuchado este método, el método Estibil, de no, tienes que dejarlos llorar, porque si no se acostumbran para dormir, tienen que llorar. Si nosotros al final dejamos al niño en su cuna llorando, lo que está aprendiendo ese niño es que no sirve de nada su llanto. Y va a ser un adulto en el que crea que no puede comunicarse, no, sus demandas no van a ser atendidas. Cuanto más invertamos como familiares, como padres, como persona cuidadora, en este apego seguro en el niño, vamos a generar un bienestar emocional en estos menores. Entonces su desarrollo va a saber que tiene un apoyo, va a tener esa seguridad y va a desembocar en unos adultos con buena autoestima, seguros de sí mismos, que saben que su comunicación, sus demandas, el decir estoy aquí, va a ser atendido. Entonces, invertir en esta primera infancia con todo este tipo de cosas es positivo para el desarrollo.
El sábado pasado, 16 de noviembre, se desarrolló la Feria Infantil y Adolescencia del Alto Palancia, organizada por el Área de Juventud, que te invitó a participar a ti también como Adi. ¿Cómo ha sido la experiencia?
Muy bien, sí, también participamos, colaboramos con el Área de Juventud, que fueron los organizadores. Pues ha sido una experiencia muy positiva, porque hemos visto mucha participación de las familias, que es lo que buscábamos. Porque hicimos, bueno, desde el ADI realizamos un taller que era Jugamos en Familia, que queríamos resaltar la importancia que tenía el juego y el compartir estos momentos en familia. El juego ofrece posibilidades de aprendizaje y es una herramienta para el desarrollo social y emocional de los niños y niñas. A través de este taller queríamos que también las familias supieran sobre el tipo de juego que podían esperar de los bebés y los niños de 0 a 2 años. Entonces, en esta primera etapa, los niños están con el desarrollo sensoriomotor. Entonces, están reconociendo el entorno y realizan movimientos al azar, movimientos espontáneos. Va un poco por ensayo y error. Ellos, cuando ven pues que con su movimiento están obteniendo un resultado, lo vuelven a hacer. Entonces, el tipo de juego que podemos realizar con los niños de estas etapas está muy orientado hacia la estimulación, hacia pues jugar con telitas, pasarles por la cara diferentes telitas, por las manos, para que noten los distintos tipos de tejido. También con los sonidos, canciones, cantarles mucho, los típicos sonajeros, que también lo podemos hacer nosotros en casa. No hace falta a veces gastarse mucho dinero en todas estas cosas, porque realmente tejidos, ropa vieja tenemos, podemos coger un trocito. Con el tema de los sonajeros, una botella de plástico, le podemos meter piedrecitas, cerrarlo bien. Incluso, bueno, en internet hay un montón de tutoriales de cosas que podemos hacer. Por ejemplo, una botella también la podemos llenar de agua, meter ciertos materiales y el niño puede observar cómo fluyen los materiales dentro de la botella. La verdad es que imaginación al poder con los niños y niñas. Y eso, en internet hay un montón de tutoriales de cosas que podemos utilizar. Luego también pues un poco dar a conocer lo que podemos esperar de los niños pues de 6 a 12 meses, pues están un poco pues reconociendo el entorno, viendo qué resultados tiene lo que hacen, ¿no? Entonces, lo típico que como padres a veces nos desesperamos porque tiran los objetos al suelo, hay que entender que es una parte de su desarrollo y ellos están comprendiendo la gravedad, ¿no? Al final, pues que el objeto cae al suelo, nosotros como padres lo volvemos a coger, ellos lo vuelven a tirar. Pues hay que tener un poco de paciencia porque es una parte del desarrollo en la que ellos están aprendiendo cómo funciona el mundo. Y luego, bueno, de 1 a 2 años ya están conociendo más sus capacidades, entonces ya son capaces a lo mejor de incorporarse, gatear. También con esto quiero decir que hay que tener muy claro, y es muy importante recordarlo, que cada niño es único, entonces no tenemos que comparar. Muchas veces cuando vemos que llegan los 8 meses no gatea, pueden gatear a los 9. Sí que es verdad que tenemos que conocer el desarrollo para saber si ocurre algo que nos llame la atención, pero es verdad que muchas veces comparamos y tenemos que tener presente que cada niño es único y tiene un desarrollo único. También me gustaría que tengamos presente que en esta etapa las habilidades sociales todavía no están desarrolladas como para compartir juegos grupales. Entonces es muy normal en esta etapa realizar el juego en paralelo, ¿Qué quiere decir? Pues son niños, niñas que tienen intereses comunes, están jugando en el mismo espacio, pero cada uno está jugando, ahora yo, por ejemplo, con cochecitos, pues cada uno con su cochecito. Es normal que no compartan esa relación social entre ellos. Y luego también en esta etapa está el juego de espectador, que es cuando vemos a los niños pequeños ver a los mayores lo que están haciendo. Y parece que se divierten, están integrados en el juego. Con todo esto, los niños más pequeñitos están aprendiendo a relacionarse, están anticipando qué tienen que hacer en el momento que ellos pues vayan a participar en ese juego. Entonces también es una parte importante del desarrollo.
Muchas gracias, Almudena. Este programa realmente estábamos dando cuenta ahora que ha sido como muy contrastado, ¿no? Porque una gran primera parte ha sido sobre ciberseguridad, que nos señala un mundo virtual no tangible, digamos, y tú con tu sección de la crianza pues nos aterrizas mucho a la importancia del contacto físico, de la piel, las cosas básicas, ¿no? Que es esa cercanía y sobre todo con los bebés.
Así que muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias a vosotras por dejarme participar. Y es verdad que hay que volver muchas veces a este mundo terrenal porque nos estamos focalizando en las pantallas y estamos perdiendo muchas habilidades sociales a raíz de todo esto. Que es una herramienta buena, es un recurso bueno que tenemos, pero hay que aprender a utilizarlo.
Totalmente, sí. Bien, y ya, antes de irnos, deciros que se va a celebrar la Feria de Mujeres Creadoras en la comarca el próximo 1 de diciembre, que cae en domingo, y estaremos allí con la radio, ¿vale? Con el colaborador Jesús Martín, con Radio Medida. Estaremos en Geldo, en el Palacio Duques de Medinaceli, por la mañanita, de 10:30 a 1:30. Habrá un montón de cosas, habrá talleres participativos. Mujeres participantes del programa de inclusión social de itinerarios de servicios sociales van a compartirnos un poco todo lo que están haciendo a nivel artístico. Entonces, bueno, con la radio intentaremos un poco transmitiros esa atmósfera, ¿vale? Estáis invitadas, invitados a escucharnos o a estar allí en Geldo directamente, ¿vale? Pues sean felices. Todo lo posible, y buscando el teléfono de nuevo y el correo electrónico al que os podéis dirigir para cualquier sugerencia, consulta, crítica constructiva. El teléfono es el 676-241-468 y el correo electrónico suenapalancia@gmail.com. Hasta el domingo 1 de diciembre.